A comer tortas, ¿viste? Si no llueve.
No,
prácticamente.
Qué sé yo. Bueno, las costumbres son costumbres. Vamos a hablar de temas más internacionales, ¿le parece?
¿Internacionales?
Exactamente, porque estamos en contacto con Oriana Acherini. Ella es licenciada y doctoranda en Relaciones Internacionales, recibida en la UCA, también con cursado en la Universidad Nacional de Rosario. Es asesora de gobiernos subnacionales, profesora universitaria, coordinadora federal de REDAPE, becaria. Bueno, tiene tanto trabajo esta chica que yo le agradezco mucho que me atienda. Además es paranaense, así que con sumo gusto la recibimos aquí en el ET14 Nacional General Urquiza. ¿Cómo estás, Oriana?
Hola, Jorge, hola, gente. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están?
Pero muy bien. Deseosos de entender un poco más lo que son las relaciones internacionales, que imagino son apasionantes, al menos tu vocación lo demuestra así, y que nos cuentes un poquito qué es lo que está pasando en el orden internacional, qué es lo más saliente, en qué están abocados ahora los especialistas en relaciones internacionales.
Bueno, me encanta el objetivo de tratar de entender un poco más la realidad internacional. Y digamos que en los temas de agenda internacional actualmente podríamos encontrar varios niveles. En primer lugar, y la cuestión obvia que todos estamos viviendo, es la pandemia, ¿no?
Uh-huh.
Las repercusiones que la pandemia está teniendo en distintas esferas y en distintos países, de distintas maneras y en varias dimensiones. En este sentido, podemos observar en Latinoamérica varios conflictos, varias situaciones de inestabilidad, por ejemplo, lo que estamos viendo en Colombia, o también lo que estamos observando en términos generales, ¿no?, de todos los reclamos sociales y las consecuencias sanitarias y económicas que están viviendo los países. En ese sentido, en el caso argentino, por ejemplo, vemos que eso también ha llevado al actual presidente, Alberto Fernández, a una gira por Europa, particularmente y fundamentalmente con el objetivo de buscar apoyo para lo que es la deuda con el FMI y a su vez con el tema de el esfuerzo, ¿no?, multilateral por la cuestión de las vacunas.
Sí, la verdad que es un escenario realmente bastante variado de acuerdo a lo que quieras poner el foco, ¿no? A mí me sorprendió anoche. Bueno, como hincha de River estaba viendo el partido y el partido se estaba jugando en Colombia y afuera se escuchaban las manifestaciones. Es más, en algún momento se tuvo que parar el partido porque el humo de los gases lacrimógenos llegaba a los jugadores y los afectaba.
Sí, bueno, inclusive Colombia, más allá que lo que hoy estamos viendo es realmente alarmante, ¿no?, en términos de inestabilidad política y social y las represiones que está llevando a cabo el Estado colombiano. Este conflicto, ¿no?, social interno tiene antecedentes ya del 2019, el gobierno del presidente Iván Duque justamente ya viene con antecedentes de inestabilidad política y de reclamos sociales, tanto por las reformas económicas que viene llevando a cabo el gobierno, como con, te repito, estas políticas frente a las protestas o a los reclamos sociales, que tienen como herramienta, obviamente, para frenarlas la represión policial o inclusive la intervención del ejército. Entonces, lamentablemente, lo que estamos viendo hoy no es nuevo, pero lo que sí estamos observando es que se ha potenciado o se ha agravado el conflicto, inclusive observando en distintos organismos multilaterales como las Naciones Unidas, el reclamo y la exigencia frente al Estado colombiano de que argumenten o den explicaciones sobre las cientos de personas desaparecidas que se están presentando, ¿no?, en Colombia, lamentablemente.
Claro, una situación muy complicada. Te llevo de un lado al otro, pero la situación en Medio Oriente es la que conocemos históricamente. Yo siempre cuando veo las noticias de lo que pasa entre Israel y Palestina, recuerdo unas declaraciones que alguna vez leí de Daniel Barenboim, músico internacional, es un embajador argentino israelí, bueno, tiene no sé cuántos pasaportes, y él incluso tuvo una iniciativa, hizo una orquesta por la paz, en donde incluía músicos israelíes y palestinos, la tuvo que disolver por las cuestiones de seguridad que se le planteaban en algún momento, y cuando a él le preguntaron qué pasaba con el conflicto, él dice: es un conflicto de muy difícil resolución, porque parece que el objetivo de cada uno es que el otro desaparezca de la faz de la tierra.
Sí, mira, por respeto también a las distintas comunidades involucradas, ¿no?, en esta temática, obviamente voy a comentar, tratando de ser lo más respetuosa posible, obviamente, que es un conflicto internacional que tiene décadas, ¿no? Uh-huh. Particularmente lo podemos observar en la primera mitad del siglo XX, inclusive, todo lo que fue el nacimiento, ¿no?, de Israel, y cómo fue evolucionando la situación entre Israel y Palestina, y cómo fue el rol de las Naciones Unidas respecto a esto, y claramente cómo la sociedad internacional ha ido observando, ¿no?, y apoyando las distintas posturas. Y obviamente, y repito, es un tema sumamente delicado y que merece, ¿no?, justamente las precisiones y la mayor responsabilidad posible a la hora de analizarlo.
Uh-huh. Además, creo que ni siquiera se quiere complicar demasiado Naciones Unidas, ¿no?, con sus comunicados o con sus posiciones al respecto.
Sí, totalmente, como estábamos hablando contigo recién, al ser un tema tan delicado, también la sociedad internacional, bueno, y te habrás dado cuenta, y la audiencia también, que depende de los distintos comunicados, o sea, del gobierno nacional o de otras potencias extranjeras, depende la postura que se tenga, ¿no? Uh-huh. Obviamente siempre va a recibir críticas porque son dos posturas sumamente fuertes respecto a la problemática, que no solamente tiene que ver con el nacimiento y la relación entre estos dos territorio, sino justamente con otros grupos involucrados y con, lamentablemente, las personas, ¿no?, perjudicadas en términos físicos por este combate, ¿no?, entre estos territorios, lo cual lleva justamente a que sea un conflicto con muy difícil resolución, porque no solo tiene antecedentes territoriales, sino que no estamos hablando necesariamente de conflictos entre estados, porque justamente Israel tiene posturas respecto al grupo de Hamas, ¿no? Uh-huh. A la vez Palestina tiene su propia argumentación respecto a lo que está ocurriendo. Entonces, como te decía, me parece que es un tema muy delicado y que requiere mucha responsabilidad.
Sí, por supuesto. Volvamos al tema de la gira presidencial, ¿te parece? Y
dale.
Contame vos que tenés, obviamente, contactos con colegas del exterior. ¿Cómo se ve la posición argentina? Uno no puede decir fortalecida. Nosotros vemos las noticias, por ejemplo, del apoyo del presidente francés, de Portugal, de otras naciones. Nos sorprende por ahí también el giro que ha dado Estados Unidos con algo que tiene mucho que ver también con la ayuda a los países más necesitados. Lo hizo en especial en el tema de la liberación de las patentes para vacunas, pero creo que va orientado hacia un cambio de paradigma, me parece.
Sí, totalmente. Inclusive te diría que fue una situación frente a la cual se vieron obligadas determinadas potencias a tomar una postura, si se quiere, más solidaria. Uh-huh. En realidad, lo que implica en términos prácticos es el bienestar del mundo en general. Y no lo digo en términos idealistas. Se ha descubierto, y cada vez estamos todos, ¿no?, más convencidos por los hechos, de que de esta pandemia no podemos salir y no hay respuestas multilaterales por la naturaleza misma del virus, ¿no? Y cómo justamente los contagios son muy difíciles de frenar. Claro. Entonces, lo que, digamos, Joe Biden, más allá de las posturas demócratas en la cuestión internacional, su agenda, sea tanto en temas ambientales como en la cuestión de la liberación de las patentes, responde justamente a un sistema internacional que exige demandas multilaterales.
Sí, realmente. Uno no quiere pecar de inocente y decir, bueno, mirá cómo se han vuelto más humanitarios. Lo que pasa es que, como vos decís, la pandemia no se puede controlar, no se puede poner una trinchera ni una batería antimisiles que pueda parar el virus.
Exacto.
Entonces está necesitado de erradicarlo de la faz de la Tierra, o al menos controlarlo como se controlan otros virus, y para eso necesitan ayudar a, sobre todo, aquellos lugares en donde la pandemia ha pegado más fuerte.
Sí, totalmente, inclusive teniendo en cuenta los nulos antecedentes de algo, de una pandemia de estas dimensiones, o sea, porque las conexiones que tenemos, el rol de la globalización y cómo eso impactó en los viajes y en cómo se fue expandiendo de una manera tan fuerte, nos enfrentó a todos y nos obligó a todos en el sistema internacional a no saber o no tener una respuesta certera de cómo avanzar frente al virus. Inclusive vemos la comparación entre distintas políticas públicas estatales, ¿no?, en distintos continentes del mundo, y que a pesar de que tal vez se quisieron seguir casos que se consideraron exitosos, después esos casos que eran exitosos tuvieron segundas o terceras olas con el paso del tiempo. Uh-huh. Entonces, claramente, toda la comunidad internacional confía, y es eso lo que se está negociando y donde están liderando mucho Rusia, China, ahora, ¿no?, Estados Unidos, la Unión Europea y demás, de que, bueno, si no hay una respuesta multilateral, lamentablemente esto no se ve otra forma de que vaya a frenar en cuanto al avance, ¿no?
No, ningún país. Acá, como diría el Papa, nadie se salva solo, en este caso de la pandemia, teniendo en cuenta los países, ¿no? Porque mirá, teníamos el caso que por ahí algunos medios nos restregaban cómo Uruguay había contenido la pandemia sin aislamiento, sin esto, y hoy Uruguay está entrando en un aislamiento bastante duro porque se ha complicado el caso. Creo que tenían un promedio de 3.000 contagios diarios en un país de 3 millones y medio de habitantes.
Claro, y por ejemplo, también lo que está implicando eso, digamos, me refiero a este debate que hay entre casos exitosos, no exitosos, cómo surgen las segundas o terceras o cuartas olas en los países, está generando inestabilidad, no solo en Argentina, sino en el resto del mundo. Veamos los reclamos que está sufriendo Macron en Francia respecto a cómo hacer frente, ¿no?, a la pandemia luego de tanto tiempo, el rol, digamos, de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas de Seguridad. ¿A qué voy con esto? Que la reflexión queda en que no es algo que Argentina únicamente está viviendo, sino que lo podemos ver continentes del mundo.
Oriana, ahora tengo una pregunta más general y en cuanto a tus funciones y tu profesión. ¿Cómo es o en qué consiste asesorar a los gobiernos o a los organismos que vos estás acostumbrada a asesorar en relaciones internacionales?
Bueno, mucho depende también, ¿no?, de las necesidades del actor. Particularmente, actualmente yo me encuentro desempeñando funciones en la Red Argentina de Profesionales para la Política Exterior. Estamos trabajando fuertemente con municipios. Inclusive ayer lanzamos una convocatoria para asesoramiento técnico para gobiernos municipales, que invito a los que estén interesados en buscarla, porque justamente buscamos ofrecer asesoramiento gratuito a algunos municipios para contribuir, ¿no?, en su gestión externa subnacional. Pero también comentándote y respondiendo bien a la pregunta puntualmente, básicamente la idea es que los distintos gobiernos argentinos, en términos locales, ¿no?, los municipios o las provincias inclusive, puedan adaptar las necesidades, ¿no?, que tengan a nivel interno a las ofertas que hay en el sistema internacional a través de distintas estrategias, como lo puede ser la cooperación, la diplomacia local, las inversiones, la búsqueda de financiamiento externo y todo ese potencial que Argentina tiene y que justamente se trata de proyectar y exportar al mundo.
Interesantísimo, la verdad, un trabajo que se ve que te apasiona.
Sí, la verdad que tengo, ¿no?, la suerte de ejercer lo que amo y creo que realmente cada vez más internacional estás más presente en nuestras vidas y que podemos conseguir muy buenas herramientas, ¿no? Y lo hemos visto también a lo largo de las últimas décadas, cómo el sistema internacional y las estrategias, ¿no?, de cooperación internacional o de negociación de los países en desarrollo han generado muchos beneficios, o inclusive este apoyo que está buscando el presidente, por ejemplo, respecto a la renegociación con el FMI o a la cuestión multilateral de las vacunas, nos muestra que las relaciones internacionales realmente pueden ofrecer soluciones siempre que haya voluntad y un trabajo diplomático responsable al respecto.
Oriana, te agradezco muchísimo y seguramente te volveré a consultar en un tiempo porque es un tema atrapante, interesante y me gusta poner un poco también en contexto de la gente todos estos temas, toda esta actualidad que no llega muy a menudo. Bueno, el bombardeo de información por ahí te deja pasar algunas cosas. Yo no sé si es mejor que te falte un poco o que te sobre tanta información a veces. Pero bueno, te comprometo para nuevos contactos, ¿puede ser?
Dale, Jorge, muchas gracias, fue muy, muy amena la conversación. Les mando un abrazo.
Gracias por todo. Oriana Cherini, que es licenciada en Relaciones Internacionales, y bueno, nos estuvo actualizando un poco acerca de lo que es el contexto.